Entonces, como pastor, ya por algunos años, he tenido la oportunidad de vez en cuando escuchar las pruebas, las dificultades que tienen personas en la iglesia. Y de vez en cuando, una de las luchas que tienen cristianos, de vez en cuando, es ese pensamiento de que tal vez de alguna manera he perdido mi salvación. Antes era un hijo de Dios, pero creo que ahora no soy hijo de Dios. Y esas personas están preocupadas por el hecho de que tal vez hicieron algo y piensa que tal vez lo que ellos hicieron, un pecado, algo que causó a Dios a decir ya basta, ya no eres mi hijo. Era mi hijo antes, pero ahora con ese pecado ya no eres mi hijo. Y con ese tipo de pensamiento, algunos cristianos han pasado años orando cada noche, Dios, sálvame de nuevo. Y piensa que tienen que hacer esa oración de salvación cada rato para nacer de nuevo, otra y otra y otra vez. Bueno, gracias a Dios, nosotros aquí en la iglesia hemos estado estudiando esa doctrina en esta pequeña serie que en donde estamos ahora, la doctrina de la seguridad eterna, que podemos tener esa seguridad y está basado en las promesas de Dios. Eso es lo que quiero repetir, pero muchas veces su salvación, la seguridad eterna, está basada en las promesas de Dios, en el carácter de Dios, en la integridad de Dios. Entonces, no está basado en la mía, está basado en el carácter, en los atributos de Dios. Y la única razón por la cual nosotros podemos tener una seguridad de la vida eterna es porque tenemos ciertas cosas escritas en este libro. Este libro que fue escrito por un Dios que es honesto y que no puede mentir. Entonces, por eso nosotros podemos tener la seguridad eterna, por las palabras, por las promesas que se encuentran en la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, le estoy animándonos. Deja de mirar y analizar su vida para ver, ¿estoy salvo? ¿Es que pequé ayer esto? Deja de mirar, tener la mirada en su vida y poner su mirada en las promesas de Dios. En la vida de Dios, Él es honesto, Él es santo, Él es puro. Entonces, ahí es donde nosotros deberíamos poner nuestra mirada. Entonces, para ayudarnos en eso, estamos analizando algunos versículos en la Biblia para encontrar esas promesas de Dios, para darnos esa seguridad. Entonces, les voy a pedir nuevamente, vamos a Primera de Juan. Primera de Juan es casi el último libro de su Biblia. Está al lado de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 5. ¿Cuál página es, hermana? Primera de Juan, capítulo 5, para ustedes. 953. Entonces, para encontrarlo en la Biblia que ustedes tienen de la iglesia, 953. Porque vamos a mirar algunos versículos hoy día. Entonces, si usted estaba tomando apuntes ahí, le sugiero a anotar estos versículos hermosos que vamos a ver aquí en este día. Y lo que estamos viendo aquí en 1 de Juan 5, 953, en las Biblias de la iglesia, es donde se encuentra ese librito. Bueno, aquí tenemos otra promesa de Dios o un propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe qué? Dios desea que usted sepa algo. Mira, 1 de Juan, capítulo 5. Aquí es el apóstol, el último apóstol que está viviendo, el apóstol Juan, por eso el nombre. Y nos va a dar aquí una de las razones por lo cual Dios nos ha dado la Biblia. Aquí vamos a encontrar. Entonces, mira versículo 13. 1 de Juan 5, si está tomando apuntes ahí, versículo 13. Míralo, es hermoso. Dice, estas cosas, Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, aquí viene, para que sepáis qué, que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces Juan está diciendo, una de las razones por lo cual Dios nos ha dado la palabra de Dios, ha utilizado hombres santos en el pasado, los apóstoles, para escribir el Nuevo Testamento, los profetas en el Antiguo Testamento. Una de las razones por lo cual Dios hizo este libro era para compartir con nosotros esta verdad, para que sepáis que tienes vida eterna. Entonces, vuelvo a repetir, para que sepáis que tenéis, mira, tiempo presente. Usted, Dios desea que usted sepa en este día que tienes que vida eterna en este momento. Esa es la razón por la cual él escribió aquí la Biblia. Entonces Dios no nos ha dado la palabra de Dios para causar dudas, para provocar esas dudas en nuestra mente. No, aquí está escrito. Dice aquí, estas cosas os he escrito a vosotros por medio de los apóstoles para que sepáis que tienes vida eterna. No tenemos que esperar hasta que llegamos al cielo para saber, ¿lo tengo o no lo tengo? Entonces, en la próxima vez que alguien se acerca a usted y le dice, mira, usted, no podemos saber en esta vida, en este mundo, que definitivamente tenemos vida eterna y vamos a vivir en el cielo por toda la eternidad. Ya sabes el versículo, ¿en dónde llevarlo? ¿Ok? ¿Cuál es? Primera de Juan 5:13. Y tienes que destacar esas palabras. Estas cosas están escritas. ¿Por qué? Para que sepáis, para saber, si se puede saber en este momento que tenéis, en este momento, vida eterna. Entonces, sí se puede saber. Entonces, debe tener ese versículo en su mente, pero quemado ahí en su cerebro, para llevar a las personas que dudan que no se puede saber. Entonces, hermanos, esto es la razón por la cual estamos dedicando un poquito de tiempo para analizar estas palabras. Estas cosas os he escrito, ok, para saber que tengo vida eterna. Vamos a analizar algunas de esas palabras. Como dice aquí en este versículo, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, estamos tomando el tiempo para leer y encontrar versículos que me va a ayudar a tener esa seguridad, para anclar mi alma en las promesas de Dios, no en mi fidelidad, sino en la fidelidad de Dios y en las promesas de Dios. Entonces, estas doctrinas que hemos encontrado aquí en la Biblia respaldan la seguridad eterna. Entonces, por eso estamos pasando ese tiempo. Vuelvo a repetir, tal vez tengo que repetir esto. Estamos hablando de una persona que en realidad ha recibido a Cristo. Esta persona ha nacido de nuevo. Esta persona entiende que es la sangre de Cristo que me limpia de todos mis pecados, no mis obras, sino la obra de Cristo en la cruz. No estoy confiando en mis buenas obras, no estoy confiando en mi bautismo, no estoy confiando en el hecho de que soy una buena persona. No, esta persona de lo que estamos describiendo en esta mañana es una persona que entiende muy bien que soy un pecador. Merezco el infierno, pero entiendo que Jesucristo murió en lugar de mí. Y me arrepiento de mis pecados, estoy confesando mis pecados y ya entiendo que puedo tener la salvación solo por el hecho de mi fe colocada en Jesucristo como Salvador y Señor, mi Rey, dueño de mi vida, ya tiene el mando de mi vida. Esa persona que ha cogido su cruz, ha llevado su cruz, ha negado a sí mismo y está siguiendo al Señor Jesucristo. Esa persona, estamos hablando de esa persona. Entonces, una persona que en realidad ha nacido de nuevo, genuinamente es parte de la familia de Dios, bueno, esa persona puede tener esa confianza. Estoy seguro. ¿Recuerda esa frase que hemos estudiado aquí ya en la iglesia algunas veces? En Cristo. Me encanta esa frase. Dos palabras bien pequeñas, pero wow, significa mucho. En Cristo. Por ejemplo, mira versículo 11. Estamos en 1 Juan 5. Hemos visto versículo 13, pero mira los versículos anteriores. Versículo 11 significa lo mismo en Cristo. Dice aquí, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Cómo? Esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene ese tipo de vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene ese tipo de vida. Juan, ¿por qué has escrito versículo 11 y 12? Mira versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, la pregunta de millón: ¿usted está en Cristo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Está en Cristo? ¿Usted conoce personalmente tener a Él como su Salvador y como su Señor, como su Rey, como el dueño de su vida? Entonces, mira, cada cosa que Cristo va, escuchen esto, es lindo. Cada cosa que Cristo va a experimentar, si usted está en Cristo, usted también lo va a experimentar, porque estás en Cristo. Por eso tan importante esa frase, estar en Cristo. Porque si Cristo, Él va a vivir por toda la eternidad, ¿sí o no? Sí. Y si usted está en Cristo, usted también puede aprovechar de todas las bendiciones que Cristo va a experimentar. Entonces, usted también va a tener esa vida eterna. Es lindo en la Biblia. Hay algunas metáforas en la Biblia que el Espíritu Santo ha tratado de usar para ayudarnos a entender esta conexión íntima que tenemos en Cristo. Por ejemplo, hay en Juan capítulo 15, habla del vid y los pámpanos. ¿Sabe qué es pámpano? Es un pescado. En ese capítulo es un pescado, pero no en ese capítulo. Ramas, vid y las ramas. Mira cómo están conectados. También, por ejemplo, en otra parte de la Biblia dice que Jesucristo es la cabeza, pero nosotros somos, mira, el cuerpo, como conectado. Hay una linda ilustración en Efesios capítulo 5, de que la relación que Cristo tiene con su iglesia es como una relación entre un esposo y esposa, de una sola carne. Mira, en Cristo. Entonces, el Espíritu Santo ha tratado de darnos algunas ilustraciones para ayudarnos a entender qué significa eso. Entonces, estamos hablando de esta verdad de cuando uno está conectado o tiene esa unión con Cristo. Si estás en Cristo, eso significa que usted va a recibir todas las cosas que Cristo va a recibir: vida eterna, las bendiciones del Todopoderoso, la gloria del cielo. Entonces, estamos conectados con Él. Por eso nuestra salvación es segura, porque estamos en Cristo. Bueno, entonces, hermanos, ustedes saben que no me cansaré de decirles que la salvación está basada en las promesas de Dios, en el carácter de Dios. Él es un Dios fiel, honesto, no nos va a mentir. Y Él es la persona que comenzó este paquete que se llama salvación. ¿Recuerda cuando comenzó eso? Efesios 1:4, antes de la fundación del mundo. Me escogió, dice la palabra de Dios. Escuchen nomás, 2 Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. Pablo dice a los tesalonicenses: damos gracias a Dios por ustedes. ¿Por qué estás dando gracias a Dios? Hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido, Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica, desde antes del principio de los siglos. Entonces, mire, eso comenzó antes de aún la fundación del mundo. Entonces, Pablo está explicándonos que Dios comenzó algo en la eternidad pasada. Escuchen nomás, pero si está tomando apuntes, ponga ahí Tito 1:2, que dice: en la esperanza de la vida eterna. ¿Usted tiene esperanza de la vida eterna? Sí. Yo sí, ok. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. Mira, promesas. La cual Dios, que no miente, hablando de la vida eterna, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Ve? Es algo que comenzó antes de la fundación del mundo. Por eso, hay un versículo bien interesante en el libro de Hechos que Pablo, cuando él estaba hablando de un grupo de gente que recibieron a Cristo, escuchen nomás, vale la pena solo escuchar este versículo. Hechos 13:48 dice, oyendo estos, este grupo, ya acaban de escuchar el Evangelio, oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Pero escuchen esta frase. Y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. ¿Sí lo captaron? Dice aquí que habían algunas personas que creyeron en el Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Quiénes eran? ¿Cuántos estaban ordenados a vida eterna? Entonces ellos fueron ordenados, fue un decreto que sucedió para la vida eterna. ¿Quién ordenó eso? Dios ordenó eso, y ya sabemos por los otros versículos que eso sucedió antes de la fundación del mundo. Entonces, según estos versículos que estamos analizando, Dios es quien escoge al hombre para salvación. Déjame decir rápidamente, nuestra responsabilidad es creer, depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Es un mandato para nosotros, creer. Eso es nuestra responsabilidad. Pero también estamos viendo en algunos versículos que Dios ya estaba trabajando en la eternidad pasada en cuanto a su salvación. Dios estaba ordenando, eligiendo, escogiendo. Mira, es un misterio, ¿no es cierto? Es un misterio de la soberanía de Dios en escoger a nosotros, los que son verdaderos creyentes, antes de la fundación del mundo, y mi responsabilidad de creer. Es un misterio. ¿Cómo puede funcionar? ¿Cómo podemos armonizar los dos ahí? Bueno, en la Biblia se encuentran estas dos doctrinas y muchas veces lado a lado. Por ejemplo, le voy a pedir, vamos a Juan, el Evangelio de Juan. Estaban en la epístola de Juan. Ahora vamos al Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y vamos a capítulo 1, Juan capítulo 1, y es la página 8:17, en la Biblia de la Iglesia, 8:17, Juan capítulo 1, y le voy a mostrar aquí estas dos responsabilidades, uno del lado divino, Dios, y el lado humano, la responsabilidad que yo tengo. Aquí vamos a ver un versículo que me imagino que la mayoría de ustedes han citado cuando están evangelizando a algunas personas ahí que usted conoce. Mira el versículo 12. Es un versículo muy conocido. Pero a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Muchas veces yo he citado este versículo cuando estoy evangelizando a alguien. Mira, su responsabilidad, ¿cuál es? Recibir. ¿Cómo puedo recibir? En el mismo versículo dice, creer en su nombre. Eso es la manera en cómo nosotros recibimos a Cristo, con fe. Eso es su responsabilidad, eso es mi responsabilidad. Entonces ahí está el lado humano, ¿no es cierto? Usted tiene que recibir para ser salvo. Yo tengo que creer para ser salvo. Pero ¿has leído versículo 13? Inmediatamente, mira versículo 13, todos mirando con sus propios ojos, dice, hablando de estas personas que son hijos de Dios, no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino ¿de quién? ¿Ve? En versículo 12 dice que yo, para ser un hijo de Dios, es mi responsabilidad de tomar la decisión, voy a recibir a Cristo. Pero inmediatamente en versículo 13 hay una explicación que dice que no fue por la voluntad del ser humano, de José Messer, sino ¿de quién? De Dios, la voluntad de Dios. Entonces muchas veces, no tenemos el tiempo para mostrarle en esta mañana, pero muchas veces en la Biblia, Dios ponga esas dos doctrinas uno tras el otro. Su responsabilidad, pero inmediatamente antes de la fundación del mundo. Es un misterio. Nunca jamás, hermanos, vamos a entender completamente cómo está armonizado estas dos cosas que parecen como opuestos. ¿Es la decisión de Dios o es mi decisión? Sí, es de las dos, según la Biblia. Y su cerebro de 3 o 4 libras no va a captar completamente los misterios de Dios. Él es infinito. Nosotros no somos infinitos. Él es un Dios hermoso, glorioso. Entonces, no vamos a captar exactamente cómo está armonizado todas estas cosas. Como Jesucristo, ¿Él es hombre o es Dios? Y hombre, ¿ve? No lo entiendo, 100% hombre, pero 100% Dios a la vez. No lo entendemos. Hay cosas en la Biblia que usted ni yo vamos a entender, posiblemente ni por toda la eternidad, algunas cosas de este gran Dios. Pero lo vamos a creer porque está escrito en blanco y negro. Versículo 12 dice, yo tengo la responsabilidad. Me toca a mí. Depende de mí. Versículo 13 dice, Dios era la voluntad de Dios. Él se encargó de eso. Entonces, estoy diciendo todo eso, hermanos, para decirle que nuestra salvación comenzó en la eternidad pasada. Hemos estudiado el domingo pasado que fuimos justificados. ¿Recuerda la frase clave de la palabra justificado? Alguien que fue declarado justo por un juez. Declarado justo. Fuimos declarado justo. Y en Romanos 8:29, no tiene que irse, pero ya hemos hablado de eso, que había un momento cuando Dios me conoció. ¿Recuerda esa palabra? No solo es una palabra que usted dice de cualquier fulano. Ah, sí, yo lo conozco. Esa palabra fue una palabra íntima, preciosa, de amor. Y a los que Él conoció, ¿qué sigue? Predestinó. Me marcó, me separó de un grupo y me puso por acá, me predestinó. Y a los que fue predestinado, ¿qué pasó? Nos llamó. Eso fue en el año 1976 para mí. Y en ese momento me justificó, me declaró justo. Y aún ese versículo dice que en ese momento me glorificó. Tiempo pasado, ¿recuerda esa palabra? Pero mi glorificación no ha sucedido todavía. Por eso le digo que el Espíritu Santo, con propósito, lo puso en el pasado para enseñarnos que para Dios eso ya está hecho. Si usted fue predestinado, llamado, justificado, en la mente de Dios, usted ya es glorificado. ¡Qué lindo! Por eso le digo que el paquete de la salvación es segura en la mente de Dios. Algo que Él comenzó. Son promesas de Dios. Son obras de Dios. Él comenzó todo esto. ¿Y en qué estado estaba yo? Aún siendo un pecador. Recuerda ese versículo. Siendo un impío. En esa condición es cuando Cristo murió por mí. Siendo un impío, siendo un pecador. Entonces, hermanos, eso debería ayudarnos a entender que, ok, mi última semana aquí en la tierra, último día, último minuto, Dios no va a decir, José pecó, tengo que rechazarlo. No, me salvó siendo un pecador. Me salvó en esa condición de ser un impío en ese momento. Entonces, si Él no me rechazó siendo un impío y un pecador, ¿cómo es que me va a rechazar siendo su hijo? Imposible. La salvación, la seguridad de eso es algo hermoso y está basado, está anclado en las promesas de Dios. Fuimos salvos por gracia. ¿Qué significa gracia? El favor que no merecemos. Eso es como comenzó esta cosa que se llama la salvación. Por gracia, el favor que no merezco. Pero me estás diciendo que ser salvo de gracia, el favor que no merezco, es como comenzamos esto. Pero para mantener mi salvación, ya estamos hablando de un esfuerzo humano. No comenzó así. Déjeme leer nomás en Gálatas. Esto es el punto de Pablo en el libro de Gálatas. Lo voy a leer nomás. El punto de Gálatas, Pablo estaba explicando que somos salvos por fe y no por obras. Puro gracia, el favor que no merezco. Pero es interesante cómo Pablo comienza en capítulo 3, porque la iglesia que recibió esa carta comenzó a enseñar, tienes que añadir obras a su fe para ser salvo, para mantener su salvación. Escuchen nomás la conversación de Pablo. En capítulo 3, Pablo dice esto. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. Está hablando a esta iglesia. Viene una pregunta. Pablo lo hace. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Obviamente, ¿cuál es la respuesta? Con fe. Eso es el gran punto de esta epístola. Pablo dice después, ¿tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Sí me explico? ¿Entiendes el punto de Pablo? Comenzó con el Espíritu, en fe. Ahora piensan ustedes que ustedes van a concluir, terminar su tiempo aquí en la tierra y la salvación, este paquete de la salvación, por medio de la carne. No, es por medio del Espíritu. Como comenzó su salvación, ahí sí también termina la salvación con Dios. Entonces, eso es el punto. Lo que Dios comenzó, va a cumplir. Gloria a Dios que es así. Gloria a Dios que no depende de mí. Porque yo fracaso todos los días. Depende de el carácter y de las promesas de Dios. Mira, también en 2 Timoteo 1:12, no tiene que ir, pero porque tengo algunos versículos que quiero darles. 2 Timoteo 1:12. Esto es la última carta que está escribiendo el apóstol Pablo. 2 Timoteo es la última carta que Pablo escribió que está en la Biblia. Y mira lo que él dice, escuchen bien, escuchen bien. Esto vale la pena escuchar bien. Pablo dice, por lo cual, hablando a Timoteo, es el último libro que él va a escribir, que tenemos en la Biblia. Pablo dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Él conoce la persona en donde él ha creído. Dios, obviamente. Dice, yo sé a quién he creído y estoy seguro. Esa es la palabra que me encanta. Dice que estoy seguro que es esa persona que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La última carta que Pablo está escribiendo. Y él dice que yo sé a quién he creído. ¿En quién ha creído? Dios. Este Dios que tiene todo el poder. Este Dios que no puede mentir. Este Dios que es honesto. Este Dios que es santo. Este Dios que no me va a engañar. Ah, yo sé en quién he creído. Él tiene esas características. Él tiene ese tipo de personalidad, si se puede decir. Por lo tanto, conociendo qué tipo de Dios es, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Bueno, ¿qué es lo que Pablo depositó en este Dios? Su alma. Salva mi alma. Estoy depositando mi vida, mi fe, el perdón del pecado. Entonces, él depositó básicamente su alma. Y Pablo dice, estoy seguro que es poderoso. Él tiene la cantidad de poder para hacer esto, para guardar mi depósito, mi alma, mi vida eterna. Estoy seguro que Él es el poderoso para guardar mi depósito para aquel día cuando Él va a estar frente de Jesucristo. Bueno, entonces, vuelvo a repetir. La seguridad eterna está basada en las promesas de Dios. El tipo de Dios que es un Dios honesto, poderoso. Nadie más va a tener más poder que Dios tiene. Y entonces por eso Pablo está diciendo, estoy confiando en el poder de Él. Yo deposité mi alma, mi fe, mi vida eterna en Él. Ahora vamos a Juan capítulo 6, porque quiero mostrarle ahí también otra promesa del Padre. Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan, creo que ya estábamos ahí. Juan capítulo 6, vamos a encontrar aquí otra promesa del Padre, otra vez para anclarnos en las promesas de Dios, para darnos la firmeza que necesitamos para apagar esos dardos de fuego de Satanás, anclarse en las palabras de Dios. Mira estas promesas de Dios. Juan capítulo 6, 8:22, en la Biblia ahí, 822. Juan capítulo 6. Mira esta promesa, versículo 37. Ahora sí quiero que ustedes vean con sus propios ojos. Juan 6, versículo 37 dice, todo, Jesús está hablando, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. ¿Ve? Algo hermoso. Obviamente, Jesús está hablando de un hecho, una obra de Dios en la eternidad pasada. Dice aquí, todo lo que el Padre me da. Bueno, ¿cuándo fue escogido usted? Recuerda, antes de la fundación del mundo, Él te escogió. Y dice aquí que el Padre le dio a usted, si eres un verdadero creyente, a su Hijo. Y aquí tenemos una promesa. Todo lo que el Padre me da, ¿cuál es la promesa? La siguiente frase, vendrá a mí. Y al que viene a mí, aquí otra promesa. Ningún modo lo echaré fuera, quiere decir perder su salvación. Lo que Dios me ha dado en la eternidad pasada, de ley, esto va a pasar, definitivamente va a suceder. Vendrá a mí y yo no lo voy a echar fuera. Entonces, imposible perder su salvación. Mira versículo 39, estamos en 37, pero mira, avanzamos al 39. Dice, y esta es la voluntad del que me envió. Bueno, ¿quién le envió? El Padre le envió, y esto, y Él está hablando de la voluntad del Padre. Esta es la voluntad del que me envió. Dice aquí, que de todo lo que Él me ha dado, ya no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. ¿Sí lo ve? Lo que Dios me ha dado, esto es la voluntad del Padre. Que no pierda nadie, quiere decir nadie. No voy a perder ningún hijo mío que Dios me ha dado en la eternidad pasada. Dios no altera ni rescinde sus decretos, básicamente. Eso ya está hecho, está fijo. Entonces tenemos la eternidad garantizada por Dios mismo. Entonces, déjame decir, para dudar a las palabras de Dios, básicamente estás dudando, perdón, para dudar la seguridad eterna es dudar las promesas de Dios. Es decir a Dios, no te creo. Wow, qué insulto, ¿no es cierto? Pero con las promesas de Dios que tenemos, que estamos seguros, y todo lo que el Padre le ha dado a su Hijo, Él no le va a echar afuera, y tampoco no lo va a perder ninguna de las personas que el Padre le ha dado. Entonces, hermanos, Dios desea que usted se sienta seguro dentro de su familia. Es parte del Evangelio de la paz. ¿Recuerda paz? Esa emoción en el interior de conocer el Evangelio. debe traer paz. Las pobres personas que andan en la calle diciendo, es que no se puede saber, eso no es paz para nada. Están atormentados por ese tipo de pensamiento. Entonces, vuelvo a repetir, deja de mirar a usted y su fidelidad y debes ver a la fidelidad de Dios, la honestidad de Dios, el poder de Dios. Aquí hay otro versículo para poner ahí en su cuaderno, ahí, 1 de Pedro 1:5. Pablo dice que soy protegido, estamos hablando de eso, ¿no es cierto? De estar protegido a lo largo. Pedro dice en 1 de Pedro 1:5, soy protegido por el poder de Dios. Ahí está. Soy protegido por mi poder. No. Soy protegido por el poder de Dios mediante la fe para la salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Entonces, hermanos, estamos protegidos, guardados, seguros, cuidados por el poder de Dios. ¿Qué tipo de poder tiene Él? Usted ya sabe, es infinito. Por eso Pedro dijo, estoy protegido no por mi poder, mi fidelidad, sino el poder de Dios. Esto es algo que Dios comenzó. Ya hemos hablado de eso en la eternidad pasada. No sé si ustedes se han dado cuenta de un versículo, 1 Corintios capítulo 12. Escuchen nomás lo que dice, 1 Corintios 12, 3. Dice, nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. ¿Sí escucharon eso? Nadie, la Biblia dice que nadie puede decir Jesús es Señor, excepto por la obra del Espíritu Santo. Mira, por supuesto, cualquier persona puede decir con sus labios, Jesús es el Señor. Pero ese versículo está diciendo, ese tipo de llamamiento, Jesús es mi Señor, mi Salvador. Yo creo, he depositado mi fe en Él para salvarme. Ese tipo de anuncio, Jesús es mi Señor. Nadie lo puede decir. Sí, excepto, ¿qué dijo? El Espíritu Santo. Mira, la obra de Dios en su vida. Nadie aún puede recibir a Cristo menos la obra o el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, vuelvo a repetir, nuestra salvación está segura. ¿Por qué? Dios lo comenzó. Y lo que Él comienza, Él termina. Él lo va a concluir. No es arrogancia. Creo que dije esto en otra prédica. No es arrogancia decir, yo sé que tengo vida eterna. No, es fe. Es fe en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. No es arrogancia. Entonces, tenemos que entender eso. Bueno, sin duda, después de dar ese tipo de enseñanza que hemos recibido ya por tres sermones, de que la salvación es por medio de la fe, el evangelio es por la salvación es por gracia, es gratis. De ley, muchas personas, porque me han dicho a mí, me imagino que tal vez ustedes lo han escuchado lo mismo, muchas personas después de escuchar el evangelio dicen, ah, ok, soy salvo por gracia, favor que no merezco, es gratis, me va a declarar justo, recuerda la palabra sin causa, no hice nada para causar eso, Él me escogió antes de la fundación del mundo, entonces yo creo entonces para mí, yo voy a recibir a Cristo, pero puesto que mi salvación está segura, como usted acaba de explicarlo, eso quiere decir que yo puedo salir y pecar como me da la gana. Tengo una licencia ahora para salir y pecar. Y para Dios no le molesta, porque me escogió allá. Es gratis. Toda la sangre de Cristo me limpió. Entonces para Dios no le importa si yo sigo pecando y viviendo igual como el mundo. Bueno, déjame decirle que vamos a Romanos 6, porque Pablo esperaba la misma respuesta de sus oyentes. Pablo esperaba la misma respuesta, Romanos 6, 874, es donde se encuentra, 874. Ya hemos estudiado este libro un poquito, ¿no es cierto? Romanos. Y recuerda que capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 es la gran explicación de la salvación verdadera. Recuerda ese párrafo en que mi opinión es el diamante de los diamantes, capítulo 3, hablando de que es por fe la justicia de Cristo acreditada a su cuenta. Eso es como usted puede calificar y entrar en el cielo. Ok, Pablo explicó todo eso en capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Dio el evangelio, las buenas noticias. Estoy diciendo que Pablo esperó la misma reacción después de dar el evangelio bíblico. Él esperaba la misma reacción. Le puedo probar mirando capítulo 6, mira versículos 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuamos en pecado para que la gracia abunde? Ve, ahí está. Pablo explicó por 5 capítulos cómo uno puede ser salvo. Es por fe, es por gracia, sin causa. Dios murió, Jesucristo murió por usted, la sangre de Cristo, etcétera, etcétera. Él esperaba esa reacción. Ah, eso quiere decir que yo puedo continuar en mis pecados y no le molesta a Dios. Entonces, él esperaba la misma cosa. Estoy diciendo eso varias veces, hermanos, para animarnos un poquito. Que si usted da el evangelio a alguien y alguien le dice, ah, eso quiere decir que puedo salir y pecar como yo quiero. Usted acaba de dar el evangelio de la Biblia. ¿Cómo sé? Porque eso es lo que Pablo experimentó. Él daba el evangelio de la Biblia, como es, que es gratis, la justicia de Cristo acreditada antes de la fundación del mundo, etc. Y él esperaba, después de escuchar el evangelio que está revelada en la Biblia, eso va a provocar esta reacción. Ah, eso quiere decir que yo puedo ya pecar como me da la gana. Pero vamos a ver la respuesta de Pablo aquí, porque él va a tener que corregir esa reacción. Míralo nuevamente, Romanos 6, versículo 1. ¿Qué diremos entonces de escuchar todas estas cosas lindas de capítulo 1, 2, 3, 4 y 5? ¿Continuamos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos sido salvos, hemos recibido la salvación por 5 capítulos aquí y hemos visto la grandeza de Dios y la hermosura de Dios y la paciencia y el amor de Dios. Y una persona que ya escuchó eso, que es gratis, va a pensar, ah, ahora, como soy salvo, eso es seguro, usted ya acaba de explicar eso, eso quiere decir que yo puedo salir y vivir como el diablo ahora. Y no puede afectar mi salvación verdadera. Pablo dice, ¿cómo que dice en versículo 2? De ningún modo. Es como una manera de decir, definitivamente estás equivocado por pensar de esa manera. Bueno, no tenemos el tiempo para analizar capítulo 6 de Romanos, pero Pablo sigue en este capítulo explicando que un verdadero hijo de Dios no va a seguir, no va a vivir, fue la palabra que él utilizó. No va a vivir continuamente un estilo de vida en la misma vida que él tenía antes en sus pecados. Ustedes conocen el versículo muy bien, 2 Corintios 5:16. 17, perdón, dice, de modo que si alguno está en Cristo, mire, en Cristo, recuerde esa frase, lindísimo. Si eso es una realidad en su vida, usted está en Cristo, es un verdadero hijo de Dios. Dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso no es una sugerencia. Esa oración es un hecho. Si estás en Cristo, esto es algo automático. Esto es algo que va a pasar. Cosas nuevas va a entrar en su vida. Y las cosas viejas ya van a estar pasando y saliendo de su vida. Eso es un hecho. Entonces estamos hablando de un cambio de vida. No estamos hablando de la perfección. Ustedes saben eso. Una vez que uno recibe a Cristo, no quiere decir que nunca jamás va a pecar. Pero vas a ser una nueva criatura. Habrá algunas cosas nuevas en su vida. Y cosas viejas ya van a pasar. Entonces la persona que dice, ah sí, yo he depositado mi fe en Cristo, pero tiene el mismo estilo de vida que tenía antes, nada cambió. No, esa persona no tiene el tipo de fe que salva. Pastor, ¿tipo de fe? ¿Hay algunos tipos de fe? Sí, te lo muestro. Vamos a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Hay algunos tipos de fe. Y hay una fe que salva y otra fe que no salva. Santiago capítulo 2. Aquí Santiago 942 en su Biblia, 942, después de Hebreos. Aquí el argumento de Santiago es bien interesante. ¿Recuerda el argumento de Pablo en Romanos? ¿Cuál fue el argumento de él? Somos salvos por medio de la fe, no por las obras. Bueno, ¿cómo reaccionó la gente que iba a recibir la carta de Pablo? Inmediatamente Pablo lo va a atacar esa reacción. Eso no quiere decir que usted puede continuar a vivir igualito como antes en sus pecados. Entonces, Pablo, él estaba explicando que somos salvos por gracia. Pero las personas que piensan que puedo recibir a Cristo con mi fe, pero seguir viviendo en los caminos de pecado como siempre, como antes. Santiago está corrigiendo esa equivocación, ese error. Por ejemplo, mira versículo 14, Santiago 2 y versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, mira con sus labios, dice que tiene fe, pero no tiene obras en su vida? ¿Podrá la fe salvarla? Yo lo voy a decir de esta manera. ¿Podrá ese tipo de fe le puede salvar a esa persona? Mira, está escrito de tal manera en el griego que requiere una respuesta negativa. Entonces, con la pregunta, ¿podrá ese tipo de fe salvarle? No. No, eso es el punto de Santiago aquí. Ese tipo de fe no salva. La persona que dice, yo tengo fe en mi Dios, pero no hay ningún cambio en su vida, no tienes buenas obras ahora en su vida, no hay algo nuevo en su vida. Bueno, mira lo que dice en versículo 17. Santiago 2, versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí lo ve? Mira, esto no es una contradicción de lo que dijo Pablo. Pablo dijo que es por fe sin ¿qué? Sin obras. Parece que Santiago está diciendo, no, es fe con obras. Pero sí están armonizados. ¿De cuál manera? Santiago está hablando a la persona que dice, yo he colocado mi fe, pero no voy a cambiar mi vida para nada. No hay ningún tipo de cambio en mi vida. Y Santiago está diciendo, entonces usted no ha tenido la fe que salva. Porque la fe que salva, cambiará a la persona. ¿Recuerda? 1 Corintios 5, 17. Una nueva criatura, habrá nuevas cosas. Es un hecho. No es una sugerencia, es un hecho. Como está escrito ahí. Entonces, Pablo y Santiago están de acuerdo del mismo mensaje. Pablo está hablando de la persona, no, yo tengo que obrar para ganarme la salvación. Y Pablo tiene que decir, no, no es por obras. Santiago está hablando a la persona que dice, ah, yo tengo mi fe en Cristo, pero no voy a cambiar nada de mi vida. Ah, ese tipo de fe no salva. Mire, hay diferentes tipos de fe. Mira versículo 19, por ejemplo. Mira versículo 19, Santiago 2, 19. Él dice, tú crees que Dios es uno. bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Los demonios son salvos? De ninguna manera. Pero ellos tienen fe. ¿Sí me explico? Hay un cierto tipo de fe que nos salva. Mira, la fe que salva traerá obras. Sus obras no te salva. Sus obras es la evidencia de qué, de que eres salvo. Ya usted recibió a Cristo por fe, sin causas, sin obras, y la evidencia de que eso fue genuina es buenas obras. Eso es lo que Santiago está explicando aquí. Hay diferentes tipos de fe. Los demonios tienen algún tipo de fe. No son salvos. Es interesante que aún algunas personas aquí en el mundo que dicen yo creo en Cristo, pero ni temen a Dios. Aún la fe de los demonios, ellos tiemblan. Usted ni tiene la fe de los demonios. ¿Sí me explico ahí? Algunas personas que dicen, sí, yo he colocado mi fe en Cristo, pero no ha cambiado nada de su vida, ni tienes temor en las cosas de Dios, de la ley de Dios, etc. Usted ni tiene la fe de los demonios. Los demonios tienen más fe que usted, pero no son salvos, obviamente. Entonces, vuelvo a repetir aquí, mira versículo 17 nuevamente, Santiago 2, 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Quiere decir que no funciona, no trabaja, está muerta, no tiene vida, no es eficaz. Ese tipo de fe falsa, igual como los demonios, no sirve. Es que yo tengo fe en Dios, pero no ha cambiado nada de su vida, no hay diferencia, no tienes ni temor de Dios. Por lo menos los demonios sí tienen ese tipo de fe. Entonces, hermanos, tenemos que entender. Las primeras predicaciones que hemos tenido aquí en cuanto a la seguridad de la vida eterna, prueba definitivamente la Biblia. Una vez que uno es salvo, definitivamente hijo de Dios, es salvo para toda la eternidad. No se puede perder. Si en realidad se has hecho hijo de Dios. Pero hay otros pasajes como este aquí que dice que hay un tipo de fe, entre comillas, que no funciona, que no sirve. Porque la fe salvadora va a producir buenas obras. Si su fe, entre comillas, que usted ha depositado en Cristo, no ha produjo obras, un cambio en su vida, eso es una indicación que usted tiene una fe falsa. Porque según la Biblia, la fe que no tiene obras es muerta, no tiene vida, no le va a servir, no es eficaz. Pero la verdadera salvación, hermanos, cuando uno en realidad es un hijo de Cristo, parte de la familia de Dios, ha nacido de nuevo, no tenemos una licencia para salir y pecar. Eso queda claro, ¿no es cierto? Que a Dios no le importa si yo peco. Hay algunas religiones que enseñan eso. Creo que aquí en Manta hay esa creciendo en gracia. Mira, abusando la palabra gracia. El favor no merecido. Toda la sangre de Cristo me limpió. Entonces yo puedo cometer adulterio y no le importa a Dios. Eso es una falsa enseñanza. Si tiene una fe que no ha cambiado su vida, usted no tiene la fe que salva. La persona que piensa así, yo recibo a Cristo, pero puedo seguir viviendo como el diablo. Esa persona en realidad no ha apreciado adecuadamente el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. No ha apreciado adecuadamente, no entiende bien que sus pecados causó la muerte de Cristo. La fe salvadora va a tener este tipo de actitud. Me arrepiento de mis pecados. Con un corazón contrito, quebrantado, me siento mal por haber pecado contra este Dios tan hermoso. Eso es la reacción que demuestra que tiene una fe salvadora. Entonces, Si usted entra en una escuela aquí en Manta y usted pregunta a todos los alumnos ahí, ¿quién aquí cree, tiene fe en Jesucristo? ¿Cuántos de las manos van arriba?
Todos.
Toditos. Todos creen en Jesucristo. Y si yo digo, bueno, solo tienes que entender que Cristo murió por usted, ¿usted cree eso? Toditos. Bueno, solo tiene que repetir esta oración: Cristo, yo te creo en ti, sálvame. ¡Jum! Todos van a hacerlo. ¿Todos son salvos? No. Es una fe que llega al corazón, no solo al cerebro. Es una fe que cambiará la vida. No solo algunas palabritas que salen de sus labios. No, es una fe que tiene obras, según estos versículos aquí. Entonces tenemos que entender eso. Si somos salvos, somos salvos porque estamos en Cristo. Pero uno de los resultados, una de las evidencias de que usted está en Cristo, vendrá ¿qué? Buenas obras. Es la evidencia de que usted depositó su fe en el Señor Jesucristo y no en usted. Y va a producir fruto, fruto del Espíritu Santo. Va a salir de usted, porque el Espíritu Santo mora en usted. Tiene que salir, como un árbol que está cortando, va a salir más cosas ahí, porque tiene que salir. Es algo automático, algo inevitable. Tiene que suceder, porque estamos conectados con Cristo. Cristo tiene vida. Entonces, si yo estoy conectado, si estoy en Él, lo que va a suceder es buenas obras, fruta, que va a demostrar que estoy viviendo en Cristo. Mira, no existe, escúcheme bien, no existe un cristiano que no lleva nada de fruto. Eso no existe. Un cristiano, entre comillas, pero no lleva nada de fruto en su vida, cambios en su vida. Déjame concluir con un versículo que nosotros amamos mucho aquí en esta iglesia. Vamos todos a Efesios capítulo 2. Vamos a Efesios capítulo 2. Para leer nuevamente este gran versículo que hemos citado, pero muchas veces la mayoría de ustedes lo han memorizado. Y vamos a ver aquí que en los primeros versículos que voy a leer, que Pablo está explicando la misma cosa que él explicó en Romanos 1, 2, 3, 4 y 5. Efesios capítulo 2, 907. En Efesios capítulo 2, estos versículos que voy a leer ahora es el mensaje que Pablo tenía en Romanos, que somos salvos por medio de la fe sin obras. Eso es el mensaje de Romanos. Somos justificados por la fe. Mira, por ejemplo, versículo 8, 2:8. Porque por gracia, el favor no merecido, soy salvo, Pablo dice. ¿Cómo? Por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don, es un regalo, obsequio de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Mira, hemos memorizado ese versículo, ¿no es cierto? Nadie va a llegar al cielo diciendo, yo estoy aquí por mis buenas obras. No, es por fe, por gracia, el favor no merecido. Eso es Romanos 1 hasta el 5. Pero no sé si usted ha leído el siguiente versículo. Mira el siguiente versículo, versículo 10. Porque somos hechura suya, de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿pero para qué? A ver, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira, versículo 8 y 9 dice que somos salvos por fe, nada por obras. Nadie va a llegar al cielo diciendo estoy aquí porque fui una buena persona. Está explicando cómo somos salvos. Pero versículo 10 está explicando la evidencia de la verdadera salvación. Está explicando el mismo mensaje que Santiago tuvo que explicar ahí en Santiago 2. La fe, si no tiene obras, es muerte. Está diciendo la misma cosa ahí. No son los méritos para usted a entrar y ganarse la salvación, no. Es la, quiero que se quede esto en su cerebro, es la evidencia de que eres salvo. las buenas obras, un cambio en su vida. Entonces, aquellos hermanos que profesen con su boca, con sus labios, tener fe, pero no tiene nada de fruto, no hay un cambio en su vida, no son creyentes auténticos. No son creyentes auténticos. Su falta de fruto indica, que en su vida nunca han ocurrido una salvación verdadera. La falta de fruto en su vida, un cambio. Pero a las personas que llevan fruto son auténticos, cristianos. Bueno, puesto, hermanos, que usted me ha dicho tal vez, algunas veces, yo he colocado mi fe en el Señor Jesucristo, pastor. Déjeme hacerle la pregunta. ¿Hay cambios en su vida? Desde el momento que usted depositó su fe en Cristo, ¿usted vio algunos cambios en su vida? ¿O sigue igualito como antes? ¿Usted ha abandonado algunos de los pecados que usted, donde usted estaba esclavizado en el anterior? ¿Lo has abandonado? ¿Tienes nuevos deseos? ¿Tienes nuevos metas en su vida? ¿Estás molesto ahora cuando usted peca y mienta y engaña, pierde su control de su ira? Esos son evidencias del Espíritu Santo viviendo en usted. Pero si no sucede esas cosas, puede ser que usted ha tenido el mismo tipo de fe que tienen los demonios. Fe que es muerta. No le va a servir. Usted es una nueva creación en Cristo. Usted me dice, ¿no es cierto? Usted dice que estoy en Cristo, pastor. Bueno, si es así, las cosas viejas pasaron. Hay nuevas cosas en su vida. Mira, no estamos hablando de la perfección. No estoy preguntándole, ¿eres perfecto? ¿Nunca pecas ahora? No, ninguno de nosotros podemos entrar en eso. Pero debe existir algún tipo de cambio en su vida. ¿Recuerda la parábola del sembrador? La parábola del sembrador, la persona está tirando ahí la semilla. Y caiga por allá, y por allá, y por allá. Hay tres tipos de terrenos en donde cae la semilla y no produce nada de fruto. Dice la Biblia, no produjeron nada de fruto. Eso quiere decir que ellos escucharon el Evangelio, pero no en realidad fueron salvos porque no produjeron fruto. Pero en la buena tierra, ¿qué pasó? Dice, déjame leerlo. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál a ciento? ¿Cuál a sesenta? ¿Y cuál a 30 por uno? Entonces, quiere decir que cuando uno recibe a Cristo genuinamente, va a producir algún tipo de fruto nuevo en su vida. Tal vez para algunos mucho más, 100. Y por acá, 50. Esta persona, 30. Pero habrá nuevas cosas en su vida para demostrar a su familia algo le ha pasado. Ya no escucha la misma música que antes él escuchó. No está mirando a pornografía como antes. Ya los domingos va a la iglesia. Nunca fue a la iglesia él. ¿Qué? Lleva una Biblia. ¿Le encanta leer la Biblia? Mira, nuevas cosas en su vida. Ahora está trabajando duro en su trabajo. No está robando y quitando del dueño del trabajo ahora. ¿Qué cambió? Mira, nuevo fruto. Está tratando a la mujer de una manera diferente que antes. Cambios en su vida. Si usted no ha experimentado un cambio en su vida, usted tiene una fe falsa, muerta, que no le va a servir. Pero hermanos, por eso le estoy animando a nosotros a hacer este autoexaminación. Para que nadie aquí esté engañado pensando, estoy seguro, coloqué mi fe en Cristo, pero no hay cambios en su vida que demuestra que a usted le encanta estar con otros cristianos, le encanta leer la Biblia, le gusta hacer las cosas correctas, no perfección, pero habrá un cambio. Si no hay un cambio, usted no ha recibido la fe salvadora, según la Biblia. Pero si usted ha recibido a Cristo con esa fe y estás en Cristo, ya hemos estudiado ya por tres sermones, seguro por las promesas de Dios, porque no va a perder a nadie. Lo que el padre le ha dado a su hijo, no va a perder a nadie. Es seguro para siempre. Entonces, hermanos, espero que esto le haya ayudado un poquito a entender un poquito más. Quiero hacer una prédica más en cuanto a este tema. Tal vez para dar la respuesta a algunas preguntas que todavía tienen en su mente. Pastor, por ejemplo, ¿qué en cuanto a esos versículos que dice que si estás en mí o si permanece hasta el fin, estás en mí? Como hay una condición, yo tengo que mantenerme fiel. ¿Qué sucede con esas personas que estaban en la iglesia por 5 años, pero ya por 10 años ya está afuera, está viviendo como el diablo, no lea la Biblia, está negando a las cosas de Dios? ¿Qué sucede con ellos? Porque yo recuerdo 5 años en la iglesia, tan hermoso, y leyendo la Biblia y dirigiendo la música, etc. ¿Qué sucede con ellos? ¿Perdieron su salvación? Bueno, vamos a hablar de esas cosas también. Pero creo que entienden muy bien ahora que la salvación solo por fe, no por obras. Pero si su fe no produce obras, es muerte. Es muerte. Haga la autoexaminación en este día. ¿Ha cambiado su vida? ¿Sus amigos han visto? Wow. Él no dice lo mismo chiste como antes. Chistes sucios. ¿Qué pasó? Él ya está en la iglesia. ¿Hay algo en su vida que ha cambiado, que la familia puede decir algo le sucedió? Si no, si nadie le ve una diferencia, es muy probable que usted tiene una fe falsa y no estás en Cristo. Entonces vamos a orar en un momento aquí, y quiero darle ese tiempo para hacer esa examinación, autoexaminación en su vida. Porque yo quiero ayudarles, hermanos, a cada uno de ustedes a entender que la salvación, sí, es solo por fe, no por obras. Pero las obras es la evidencia de que usted sí ha depositado su fe genuina en su corazón, llamando al Señor Jesucristo. Oremos. Nuestro Padre, que está en los cielos, te damos gracias, Dios, por este tiempo.